7:42 y estamos atentos a la señal de La Habana. Entre tanto, quiero plantearle una pregunta a Rodrigo Pardo. Muchos los temas polémicos, el tribunal especial, los delitos que van a ser admisibles, los que no son admisibles, las curules, pero hay algunos asuntos de este acuerdo que vale la pena reseñar si son buenos. Le pregunto a Rodrigo Pardo, ¿qué es lo bueno que tiene este acuerdo? ¿Qué es lo que puede ser destacable y que va más allá de los debates que generan algunos de los puntos álgidos?
Pues Yolanda, yo pienso que más que puntos, más que aspectos muy concretos, lo que es atractivo, digamos, del acuerdo es la visión global, si miramos, digamos, los grandes trazos. Es decir, hay un esquema relativamente equilibrado para lograr lo que en el fondo es un proceso de paz, que es que un grupo armado deje las armas, deje de ser grupo armado, deje de defender la idea de la lucha armada, entregue las armas y entre a hacer política con unas garantías y con unos beneficios por parte de la contraparte, que es el Estado, para que lo haga así. Me parece que eso se logra y es, digamos, una transacción que, vista así desde el punto de vista global, tiene sentido, tiene lógica, pero que obviamente tiene una cantidad de minucias que lo hacen difíciles. En este caso, la mayor dificultad estaba en que era el primer acuerdo, por lo menos con grupos guerrilleros, que se hacía después del Tratado de Roma, y entonces no había disponibilidad de mecanismos como la amnistía, el indulto, el perdón, el olvido, y había que imponer penas que garantizaran que en el futuro la Corte Penal Internacional no venga a Colombia como justicia subsidiaria ante la impunidad creada por esas figuras que en el pasado sí se podían utilizar. Yo creo que es más que todo eso. Hay un esquema, el país está ante un esquema que permite que las FARC no vuelvan a estar armadas en el monte, que vengan a las ciudades, que estén en todo el territorio nacional haciendo política. Yo eso es lo que destacaría.
Muy bien, son las 7:44 y en este momento al que hemos llegado en el proceso de paz, cuando ya se ha cerrado la negociación en La Habana, es importante hablar con los protagonistas, con quienes han estado o bien delante o bien detrás de cámaras en el proceso de paz. Un gran protagonista de este proceso de paz, en la parte inicial particularmente, pero después en momentos claves, puntuales, de crisis del proceso, que en términos generales ha tenido un bajo perfil, es Enrique Santos Calderón, delegado personal del presidente de la República en esta etapa inicial de las negociaciones y un hombre que ha ayudado a destrabar momentos complicados de la negociación. Lo tenemos en línea a esta hora y sí que es importante escuchar la opinión de Enrique Santos Calderón, que conoció de cerca cómo se empezó a cocinar esto, ¿cómo ve la llegada al puerto final? Enrique Santos Calderón en RCN Radio, muy buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, Yolanda, y más, María Elvira, muy amables.
Bueno, ¿cómo vio lo que se anunció ayer desde La Habana? Sobre todo entendiendo que Enrique Santos conoce como pocos de qué manera empezó todo esto hace no 4 años, que fue lo que conocimos los colombianos, sino hace 6. ¿Cómo lo vio ayer?
Pues lo vi inicialmente con una gran emoción, realmente con mucho optimismo, porque hay que entender el significado de lo que sucedió ayer, que simplemente se marca el fin de una era larga, sangrienta, negra, de conflicto armado con las FARC, con la más grande y poderosa organización guerrillera que ha protagonizado el 80% de los actos de violencia que ha habido en Colombia en el último medio siglo. Entonces no es poca cosa llegar a un acuerdo final con esta organización después de 6 años de negociaciones muy extenuantes, muy detalladas, pero muy concretas, como se va a ver en el acuerdo final. Entonces es un hecho histórico que debe ser celebrado y acogido por todos los colombianos, que creamos en la necesidad de iniciar una nueva etapa, de pensar en un país con un futuro sin violencia política, un país donde nuestros hijos y nuestros nietos no van a sufrir, esperamos, el tipo de conflictos que se sufrieron en esta guerra con las FARC.
Enrique, usted fue parte de las comisiones de la Comisión de Paz del gobierno Betancur hace 20 y pico de años, y hoy, digamos, aunque como señalaba Yolanda, con un bajo perfil también, fue parte activa de este proceso. Yo quisiera decirle, aunque hay muchos factores en juego, para usted, ¿cuáles fueron los factores claves superados de entonces a hoy para que pudiera llegarse a buen puerto?
pues con el gobierno de Belisario Betancur hacia el año 83, yo participé en las primeras comisiones que se organizaron para diálogo con la guerrilla en ese momento. Yo formé parte de la comisión de, se llamaba de negociación y diálogo con el EPL y el M-19. Tuvieron varias reuniones con ambos grupos, unos grupos que eran distintos, pero que ambos estuvieron dispuestos a hablar, y con los cuales hubo muchísimos altibajos, muchísimos incidentes, rupturas, todo lo que ustedes quieran, pero con los cuales se llegó eventualmente también a un acuerdo de entrega de las armas, de participación en política. No se logró ningún acuerdo ni con el ELN, que ni siquiera participó, ni con las FARC, con los cuales se habló largamente durante el gobierno de Betancur. Se hicieron ceses del fuego, se hicieron treguas, se hizo toda clase de acuerdos parciales, pero no se plasmó un acuerdo final ni ese cese del fuego como el que se acaba de realizar con las FARC, que realmente es histórico. Es un acuerdo producto de 6 años de un trabajo muy intenso. Son textos muy elaborados, muy detallados, que han costado sudor y sangre a los negociadores que heroicamente han estado en ese trabajo, y que yo creo que el país tiene que apreciar lo que sucedió y que los efectos de esto tienen que comenzar a verse ya. Tienen que tener sus efectos visuales, esto tiene que empezar a entrar por los ojos. Que el país, que un país aún muy escéptico, inclusive muy hostil frente a estas negociaciones, comienza a ver sus resultados. Eso ya es labor de los noticieros, la gente que vea ya a los guerrilleros dirigiendo esas zonas de concentración, que vean ya la dejación de las armas en manos de Naciones Unidas, que vea a esta gente ya reincorporándose a la vida civil y a la vida política de una manera civilizada, de acuerdo con todo lo estipulado. Yo creo que esas imágenes comenzarán a voltear el clima de opinión que ha rodeado este proceso.
Enrique, cuando hace 6 años se sentaron por primera vez con los guerrilleros de las FARC, veníamos de frustración del Caogán y de varias negociaciones que no se concretaron, que no se lograron, y que el país terminó, después de esas negociaciones frustradas, con gran escepticismo frente a la guerrilla de las FARC. Hace 6 años pensó que se podía lograr, que podíamos llegar a lo que llegamos ayer en primer lugar, y pensó también que el país se iba a polarizar como se ha polarizado.
Pues sí, de cierta manera sí. Yo sí, no pensé que se fuera a demorar tanto, para serte franco. Al comienzo, al comenzar las negociaciones con las FARC, lo que llamamos los diálogos exploratorios confidenciales, que se iniciaron en La Habana en febrero de 2012, meses que hubo antes de otros contactos preliminares en la frontera con Venezuela. Es un proceso de 6 años realmente, pero cuando se inician los diálogos, ya formalmente se acuerda una agenda de un lugar que era La Habana, y el número de las delegaciones y quiénes íbamos a iniciar esos diálogos, no pensé que se fuera a demorar 4 años más. Francamente, nosotros llegamos un poco ingenuamente con la ilusión o con la certeza de que las FARC estaban muy muy golpeadas, ¿no?, y muy dispuestas ya a un diálogo que iba a ser más rápido y más fácil. Habían sufrido la caída de sus principales mandos militares, estaban desprestigiados, desconectados, desvertebrados, y que estaban de papayita, como se dice, para sacar un acuerdo rápido. No fue así. Se demostró que mantenían una estructura organizada, que seguían armados y combatientes, y obviamente eso significó un diálogo más largo de lo esperado, pero que se recorrieron todos los puntos fundamentales que consideró el gobierno. Es una agenda concreta, acotada, no eran esas cosas tan abstractas del Caguán, eran unos programas de gobierno pues prácticamente dictados por las FARC. Esto fue un acuerdo marco realista, concreto y complejo, evidentemente, porque involucra toda serie de aspectos muy complicados: el aspecto de víctimas, el aspecto de la dejación de armas, el de desarrollo rural, de narcocultivos, y todo lo que es verificar e implementar lo acordado. Entonces, se demoró, es verdad, pero se llegó a buen puerto.
Y sobre la polarización que se desató en el país, ¿se la imaginaron en su momento? ¿Pensaron que si el proceso de paz prosperaba iba a tener el respaldo de todos los colombianos de manera unánime?
No, yo también había la prevención de que había mucha gente que estaría renuente a volver a conversar con una guerrilla a la que se le consideraba liquidada, que ya estaban derrotados, que lo pensaba mucha gente después de los 8 años de intensa ofensiva del gobierno de Uribe, que sí golpeó muchísimo a las FARC, que estaba ya realmente militarmente derrotada, siquiera inútil y contraproducente negociar con ellos, o sea, era darles oxígeno nuevamente. Pero no es así, no estaban derrotadas, mantenían una enorme capacidad de hacer daño, como se vio las par de veces que ellos suspendieron el cese al fuego unilateral que ellos mismos decretaron, las veces que lo interrumpieron, se vio inmediatamente la capacidad de daño que tenían, de la voladura de ductos, de puentes. Los tipos no estaban derrotados, y una guerrilla que no está rendida, que no está derrotada, hay que buscar una solución negociada. Eso es, pese al la dificultad del clima político, pese a la oposición desde un comienzo cerrada del presidente Uribe, que desde un comienzo se opuso radicalmente a esto, y ha sido parte de todo ese proceso, y sigue siendo, evidentemente, uno de los retos de este proceso es no solamente todo lo que falta desde ya la firma formal del acuerdo por el presidente y por Timochenko, falta el plebiscito ratificatorio, falta la pregunta del plebiscito, y falta el comienzo de una etapa que va a ser muy larga, muy compleja y muy decisiva, que es todo lo que hemos llamado el posconflicto y la aplicación, verificación de todo lo acordado de acuerdo con las normas, toda la dejación de armas, la concentración de estos guerrilleros en sus zonas, el comienzo, su reinserción a la vida política y social. Eso, que va a ser un proceso complejo, va a ser un proceso que va a demandar muchos recursos por parte del Estado, mucha generosidad de parte de la sociedad colombiana y mucha vigilancia de parte de los medios, de manera que estos procesos se cumplan de acuerdo con lo acordado, de que las platas lleguen a las zonas, de que realmente la vigilancia de toda la sociedad para que esto culmine exitosamente.
Sí, Enrique, uno de los momentos tal vez más delicados de esta negociación, cuando todavía el país o buena parte del país no sabía que ya se estaba empezando a negociar con las FARC, pues fue la muerte de Alfonso Cano, cuando lo dan de baja, cuando el presidente Santos decide que hay que seguir adelante con esa operación. Sí. Cuando usted se entera de esto, en el momento en el que usted se entera, ¿usted pensó que el proceso terminaba? ¿Les sorprendió que las FARC, a pesar de eso, siguieran allí sentadas?
Sí, eso fue un momento de crisis muy grande. Nosotros ya estábamos iniciando las conversaciones iniciales. Pensamos que eso iba, que en las FARC iba a haber una reacción violenta y que podría romper ese proceso. De hecho, se suspendieron durante un par de semanas todos los contactos en espera de ver cuál iba a ser la reacción de esta gente. Y poco después comunicaron, ¿no?, que ellos seguían fieles al postulado de Alfonso Caro, que era que buscar una solución política negociada, ellos continuarían. Y eso para nosotros fue realmente una muestra de que estos tipos sí estaban jugados por la paz. Estaban golpeados, evidentemente, estaban aún vivos militarmente y como organización, y estaban jugados por la paz. Ese fue un hecho traumático para ellos, pero que a nosotros nos dio a entender que la cosa iba en serio.
Estamos hablando con Enrique Santos Calderón, que ha jugado un papel fundamental en todo este proceso de paz que se cerró ayer en La Habana. Rodrigo Pardo tiene pregunta para él a esta hora.
Gracias, Yolanda. Enrique, el discurso de Iván Márquez ayer, pues digamos, considero que fue llamativo, sobre todo por la diferencia tan grande con aquel discurso de Oslo hace 4 años, que más bien había sido un bardado de agua fría. ¿Qué tanto esto significa que las FARC han evolucionado? Al fin y al cabo, una organización que toma la decisión de dejar las armas, de transformarse en un partido político, pues está, digamos, en una dinámica de cambio. ¿Cómo se imagina usted, que ha tenido contactos por su vida periodística durante tanto tiempo con las FARC, cómo se imagina a ese partido de las FARC en la escena política a partir de la culminación, digamos, de esta desmovilización?
Sí, ese es uno de los grandes interrogantes, porque evidentemente el discurso de Iván Márquez es un contraste enorme con esa andanada tan agresiva que marcó el discurso de Oslo, el inicio de la fase pública del proceso, que le bajó los ánimos a tanta gente. Eso, entre esos dos discursos se ve la enorme evolución de las FARC, de un discurso entusiasta, optimista, donde claramente dice que la dejación de las armas, etcétera. Entonces, ese es el proceso que viene, es decir, las FARC, si parte de la sociedad colombiana está muerta del miedo con esto, y la consigna al castrochavismo y todo eso ha hecho carrera entre muchos sectores, pues de parte de las FARC hay enormes temores también, que hay que entenderlos. Ellos que llevan 50 años echando plomo en el monte, tienen dos grandes temores. Uno es el temor de que realmente su participación política no sea bien recibida. Ellos no son bobos y reconocen que en gran parte del país los detesta, les tiene miedo, los rechaza. Entonces, el temor de que ese ingreso a la política sea un salto al vacío realmente para ellos, lo cual sería grave. Y tienen un temor pues mucho más real, mucho más concreto y comprensible, es el temor de que los maten. Es el temor de por su integridad física, como ha ocurrido tanto en este país en los otros procesos pasados de paz, que ya la guerrilla cuando se legaliza, se reincorpora, comienza el político, pues vienen las viejas venganzas y comienzan a asesinar a guerrilleros desmovilizados, lo cual sería un síntoma fatal, y en ese sentido el Estado tiene que estar con las pilas puestas y garantizar la seguridad física, territorial, y la posibilidad de una vez depuestas las armas, que puedan ejercer la política, que es lo que han querido hacer todos estos años.
Enrique, usted que estuvo 2 años clandestinamente como allanando el camino para formalizar las conversaciones y que en puntos críticos tuvo que intervenir, si tuviera que decidir entre dos de los negociadores de las FARC, ¿con cuál fue más fácil el diálogo y cuál era el más doctrinario y el más difícil? ¿Quién facilitó más las cosas y quién las dificultó más?
No, a mí me tocaron, pero me tocaron ya directamente de negociaciones, fueron 6 meses, de febrero a agosto del 2012. En esos 6 meses nosotros construimos, armamos lo que se llamó el acuerdo general, el acuerdo marco, el acuerdo general, que es el que se ha estado viniendo discutiendo todos estos años, y el que se firmó ya finalmente. Ahí los negociadores, cada uno tenía sus grados de dificultad, sus virtudes y sus dificultades. El jefe de esa delegación era el comandante Mauricio, el médico, el sucesor de Tiro Fijo, que era un hombre poco locuaz, un hombre cerrado, callado, con aire de guerrero, un hombre duro, el que tomaba las decisiones finales, pero no era así un gran facilitador de negociaciones. Había otros con muchas más experiencia en cuestiones internacionales, más locuaces, más dúctiles, como Granda, como Jaime Granda, Rodrigo Granda, el Calarcá, Marcos Calarcá y Andrés París. Ellos conformaron la esencia de ese equipo negociador en los primeros meses. Luego, en la segunda etapa, cuando ya se volvió pública, entraron tipos de más calibre, digamos, de más ascendencia militar y política en las FARC, como Pablo Catatumbo, y poco a poco todo el secretariado se trasladó allá. Y yo pude observar personas con una gran capacidad, una gran formación política, con don de mando, gente que yo creo que puede jugar un papel fundamental en esa etapa que se viene, que son gente como Carlos Antonio Lozada, que era el jefe de las redes urbanas de Bogotá, como Pastor Alape, que fue jefe del Magdalena Medio, el propio Catatumbo, el propio Márquez, está demostrando un talante cada vez más flexible y tal. Yo creo que esos hombres, pues si tienen la vocación de ser política, que es lo que repiten, pues se van a transformar rápidamente en cuadros políticos, y algunos de ellos terminarán en el Senado, aunque ellos dicen que esa no es sucesión, no son las curules, sino poder hacer política en las zonas y en las bases, pero me parece que deben ingresar a la política también, como se hizo con el M19 y con el EPL en el pasado. Tienen las condiciones para ello.
Enrique, usted ha hablado en algún momento de su intervención del expresidente Uribe, del escepticismo de los críticos del proceso de paz, y en concreto yo quisiera preguntarle, de cara a lo que viene de aquí en adelante, ¿qué debería hacer su hermano, el presidente Juan Manuel Santos, frente a Uribe? ¿No pararle más bolas, insistir, seguir bregando para que se meta dentro de este bus de la paz? ¿Qué debería hacerse frente a ese fenómeno que sigue siendo Uribe?
Sí, es muy difícil entender que ante un hecho como estos todavía hay gente que continúe en el plan de profetas del desastre, de mal agüero. Agüero se está insistiendo en que no, que se ha convertido en su discurso político, y han logrado contagiar a gran parte del país con el cuento de que el intento de este gobierno es entregar el país al castrochavismo, lo cual no le cabe a ninguna persona en sentido elemental puede creer semejante despropósito, es decir, que Juan Manuel Santos es un castrochavista que va a entrar para esto al comunismo. Pero es el discurso que ha hecho carrera, y yo creo que los intentos que ha habido por vincular al uribismo al proceso, por explicarle, por oírlo, pues han fracasado. Tal vez porque se han planteado mal, tal vez porque Uribe se ha sentido que se le están imponiendo cosas. Pero lo que él ha dicho, en el sentido de que habría que replantear muchos aspectos de lo negociado, no es realista realmente. Y será muy difícil volver a comenzar puntos ya discutidos. Yo creo que al uribismo hay que callarle la boca con hechos del posconflicto, con hechos de reconciliación. Las FARC tienen que hacer mayores esfuerzos en pedir perdón, en demostrar su voluntad de reconciliación, y eso, todo eso es lo que viene ahora, y hay que demostrar al país que esto va muy en serio. Esas obras tienen que hacerse, esa plata tiene que llegar, esos recursos tienen que invertirse donde es, estos guerrilleros tienen que hacer gestos de buena fe, demostrarlo, sus planteamientos, y entrar en la política limpia, sin armas, que es lo que tanto vienen pidiendo. Pero ¿Qué puede hacer Juan Manuel Santos más con el uribismo que no haya hecho? Pues seguramente tendrá que seguir lanzándole iniciativas y llamándolo a escuchándolo, pero no se trata de naturalizar el proceso por darle razón a Uribe.
Más allá del expresidente Álvaro Uribe, Enrique, hay quienes han criticado al presidente Juan Manuel Santos y en general al gobierno por la falta de pedagogía en estos 4 años, porque no han logrado persuadir a todo el país de las bondades del proceso de paz, incluso por cómo se está empezando a mostrar la campaña del plebiscito. Hay quienes dicen, expertos además en estos asuntos, que una campaña de estas características debe ser más emotiva que explicativa, por ejemplo, o que racional. ¿Se ha equivocado el presidente Santos, el gobierno, en la manera como han venido soportando y, entre comillas, vendiéndole a los colombianos un proceso de paz?
Yo creo que sí, yo creo que ahí ha habido serios errores de concepción, de estrategia, la política de la estrategia de pedagogía que llaman del proceso. Evidentemente se ha quedado corta en muchos aspectos, si no, este alto porcentaje del 40% de la población no estaría tan en contra del proceso si entendiera más lo que está pasando. Ahora, lo que ocurre es que los acuerdos que se han firmado, todos los textos que se han firmado, no son textos cortos ni fáciles de entender, es decir, son centenares de páginas de la cosa agraria, en la cosa de participación política, de drogas ilícitas, de justicia transicional, de justicia especial, que no son fáciles de digerir, y ahí ha faltado una pedagogía que los sepa resumir y plantear de manera que la gente los entienda. Ahora que ya se firmó el acuerdo final, que ya todo está acordado, los puntos y comas, todas las cosas que hasta al final se estuvieron discutiendo, viene un desafío enorme. El primer desafío enorme del gobierno es cómo divulgar masivamente estos acuerdos en todo el país, de manera que los colombianos se enteren, se asimilen, sepan dónde están, dónde se encontrarlos, los discutan, los debaten, los desmenucen y puedan realmente asimilarlos y superar estos temores absurdos que tienen, porque esos textos, ninguno plantea ninguna amenaza al Estado de Derecho colombiano, ni mucho menos. Lo que plantean son reformas que han debido hacerse hace mucho tiempo, por lo demás.
Enrique, se dice con mucha frecuencia que en Colombia la izquierda legal ha tenido serias dificultades para desarrollarse y convertirse en una alternativa muchísimo más fuerte en términos políticos, precisamente por la existencia de una izquierda radical armada, de un conflicto que no ha permitido muchas veces a los ciudadanos distinguir entre izquierda legal e izquierda armada. La desmovilización de la guerrilla de las FARC, si los colombianos dan el sí y se acaba de concretar todo este proceso, ¿va a cambiar ese mapa político en Colombia? ¿Va a impactar directamente en lo que es en la presencia de la izquierda legal también?
Yo creo que sí, yo creo que debería hacerlo, porque efectivamente la existencia de una guerrilla en Colombia en todas estas décadas ha sido ha castrado el desarrollo de la izquierda legal. Realmente la ha perjudicado enormemente, porque toda la izquierda se asimilaba con la guerrilla, echando plomo, secuestrando, extorsionando. Entonces, no existiendo ya el grueso, el 80% de lo que significaba la izquierda armada, que son las FARC, ya dedicadas a la política, a hacer sus planteamientos en términos legales y pacíficos, eso puede incidir, puede volverse el eje de un movimiento de izquierda. Argumentos tienen, ellos tienen muy buenos cuadros políticos, muy buenos oradores, conocen muy bien la realidad del país, pues la han vivido a su manera 50 años. Entonces, sí, es un desafío interesante para los partidos tradicionales, para el sistema político, y de eso se trata la democracia. Yo creo que en ese sentido entramos en una etapa muy interesante, y espero que existan las garantías para que esa política se desarrolle. Por otro lado, hay que entender que lo que ha sucedido, que la firma histórica de este acuerdo final con las FARC no va a ser el fin de lo que se ha llamado de la violencia, digamos. Puede ser el fin de la guerra porque era con una organización política que luchaba por ideales políticos, y quedará el grupo del ELN, un grupo que no ha entendido lo que está pasando, pero no ha querido sumarse al bus del acuerdo, y cuyo futuro, si no recapacita, si no cambia sus métodos, si no ingresa a la negociación, el futuro del ELN es la criminalización. Se va a asimilar, a quedar con las bandas armadas que aún persisten, dedicadas al narcotráfico, a la minería ilegal, a la extorsión, al secuestro, algunas, pero eso ya no serán parte de una guerra, eso serán parte de una lucha contra una delincuencia organizada, que eso tiene unas connotaciones muy distintas y a la cual yo no le auguro mucho futuro. Uno, haciendo una comparación un poco arbitraria, puede pensar en lo que fue el fin de la guerra con la guerrilla liberal de los Llanos, la violencia liberal conservadora, donde los campesinos liberales alzados en armas eran un factor enorme de perturbación. Están derrotando al ejército cuando fueron el factor de golpe militar de Rojas, cuando cayó Laureano Gómez. Con la guerrilla liberal se desarmaron, se desmovilizaron y se acabó ese fenómeno. Quedaron la violencia, una violencia común, los sangre negra, los bandoleros que llamábamos, pero la guerrilla liberal se acabó. Aquí estamos en un periodo parecido, donde continuarán factores de violencia. Aquí no se acaba el robo urbano y la inseguridad urbana, ni los que roban celulares, ni va a desaparecer del todo la violencia, pero va a ser en otro contexto, en otro clima, en otro debate, y eso pues es una situación muy diferente.
Enrique, usted dice que ha sido pues un golpe bajo para las izquierdas en Colombia legales que las FARC hayan estado tanto tiempo en armas y que los ha afectado mucho, pero ahora que este acuerdo ya se ha terminado y que el Estado colombiano va a garantizar 10 curules para el grupo que salga de las FARC, ¿no es igualmente un golpe bajo para, por ejemplo, un partido político como el Polo, que tiene menos de esos senadores estando en democracia? ¿No es decirle a los que han hecho política legal que las armas tal vez sí son una alternativa?
Puede ver, si algunas personas lo van a ver así, a mí no me parece ninguna exageración darles 5 curules en la Cámara y 5 curules en el Senado por tiempo limitado, porque eso no es por eterno, porque es una forma de consolidar esto, de darles una red de seguridad. Eso se hizo en el pasado con el M19, con el EPL, las curules, las circunscripciones especiales, es para facilitarle su ingreso a la vida política parlamentaria, a ver cómo les va a ir. Al M19 le fue divinamente en un comienzo, pues el M19 sacó el 17% de la elección de la Asamblea Constituyente, con 30 y pico de parlamentarios de toda índole, y luego en las elecciones siguientes les fue pésimo. Creo que bajaron al 5, al 6 o al 7%, porque la democracia está llena de desafíos, y si no la hacen bien, si no saben practicar la democracia, que eso no es estar echando plomo, pueden fracasar en ese plano, les puede ir muy bien o hacer muy lenta la construcción una alternativa legal de izquierda desde las FARC. Esos son los riesgos de la democracia.
Enrique Santos Calderón, periodista, fue testigo de muchos de los hechos grandes de este país, como periodista, escribiendo, como columnista, a través de muchos trabajos que tuvo. ¿En esta ocasión mejor ver las cosas desde adentro como protagonista, o extraña un poco estar en los medios para verlo con la mirada del periodista?
No, yo siempre he extrañado mi profesión. Yo fui periodista más de 40 años y solo periodista, y nunca desempeñé ningún cargo público. Y la circunstancia, pues, de que llegara mi hermano Juan Manuel a la presidencia y se metiera en la política, pues de alguna manera me alejó del periodismo por conflicto de intereses que generaba estar uno de director de un periódico o de columnista con un hermano presidente. Eso se prestaba para una situación incómoda y difícil. Cualquier cosa que yo dijera a favor o en contra tendría una lectura pues muy torcida. Entonces, el hecho de no estar en el periodismo activo en este momento, pues no, tampoco quiere decir que estoy alejado del proceso. Yo he estado toda mi vida como periodista muy, muy inmerso en todos los procesos de paz, interesado en la solución de los conflictos aquí desde las épocas del surgimiento del ELN y de las FARC en el 64 hasta el M19 en el 80. Siempre ha sido un tema que como periodista y como ciudadano me ha interesado mucho, y por eso veo lo que sucedió el 24, el acuerdo final con las FARC me llena realmente de una emoción patriótica y pienso que ha dado un gran paso histórico adelante.
Enrique, usted tuvo la posibilidad de sentarse con ellos durante muchos meses, mirarlos a los ojos, escucharlos, ver el proceso que se ha dado en ellos. Lo decía, entre el discurso de Oslo de Iván Márquez y el de ayer hay una diferencia muy grande. Usted, que los conoció de cerca, que los conoce de cerca, no de este proceso, sino incluso de procesos anteriores, ¿qué le dice a los colombianos que tienen que tomar la decisión frente a las urnas el próximo 2 de octubre?
No, yo a los colombianos les puedo asegurar que de lo que los conozco y he hablado con ellos, están jugados por la paz. Esta gente que estuvo toda su juventud, que entregó su vida, pues más de 50 años en la selva con un fusil en la mano, luchando, invocando ideales políticos y defensas del pueblo, entendiendo que el camino no era las armas y que van a seguir o por otro camino. Yo creo que los colombianos entiendan esa oportunidad, entiendan que se trata de, estamos hablando de un país, hay que mirar hacia el futuro, es decir, tenemos que salir de esta etapa de violencia crónica reiterada que hemos tenido, y esta es la oportunidad cuando la principal organización que ha promovido estas cosas ha dicho no más. Eso debe llenarnos de optimismo y no de negativismo y de miedo. Creo que la disyuntiva entre un sí y un no es la disyuntiva entre seguir en lo mismo, seguir con una guerra reiterada que nos ha afectado por generaciones, y el sí, sí es pensar en un nuevo país, pensar con alegría, con optimismo, en un nuevo país para nuestros hijos, en gente, no más armas en la política. Esto yo creo que no solamente en el campo, en las zonas del campo que han sufrido el conflicto armado de una manera dramática, sino en las ciudades que alguna vez lo sufrieron y ya hace tiempo están alejadas del conflicto armado, pero que tienen de un recuerdo de lo que fue eso también, y la posibilidad tenebrosa de que esta organización pudiera regresar a ya con más vehemencia a la lucha armada, pues tendría una capacidad enorme de hacer daño y de retrotraernos a épocas horribles. Entonces yo creo que cualquier colombiano con 2 centímetros de cabeza entiende lo positivo y no se pone con esos argumentos de que no pueden ser elegidos, de que no, que la impunidad, ninguna organización, ningún tratado de paz en el mundo, ninguna grupos combatientes que no han sido derrotados en un proceso de paz, hacen un proceso de paz para pasar a la cárcel, eso no es así, y hacen un proceso de paz para no poder hacer política. si eso, los procesos de paz es precisamente para garantizar esas condiciones.
Muchísimas gracias, Enrique, por estos minutos para los oyentes de RCN Radio, en un día que es bien importante, cuando se acaba de cerrar esa negociación con la guerrilla de las FARC, negociación que ustedes silenciosamente comenzaron hace 6 años. Gracias y buen día.
Gracias, de nada, Guillermo.
Enrique Santos Calderón, interesante testimonio, porque hay que recordar que este proceso de paz en la parte pública lleva 4 años, pero en la parte privada, 2 años más. Y protagonista de esos 2 años, Enrique Santos Calderón, en esas conversaciones que fueron silenciosas, es decir, se conocieron solamente el 23 de agosto, recordemos, cuando Francisco Santos lo hizo público el documento que ya se había firmado para comenzar esa fase pública. El país no sabía de esos acercamientos, por lo menos no que iban en esos niveles de detalle que venían con tantas reuniones. Y protagonista Enrique Santos Calderón, que ha destrabado también en algunos momentos cuando se han presentado crisis en la mesa, también ha ido como delegado personal del presidente, de su hermano Juan Manuel Santos.
Como él mismo lo dice, que uno de los más duros para negociar fue Jaramillo, el médico, que fue precisamente con quien tuvo contacto en esos 2 primeros años de conversaciones silenciosas para poder llegar a la oficialización de unas conversaciones de paz que ayer llegaron a puerto.
Hay que callarle la boca al uribismo con hechos, una frase con la que me quedo también a propósito de cómo debería ser de aquí en adelante la interacción del gobierno nacional con ese sector que representa el expresidente Uribe.
Los protagonistas en los micrófonos de RCN Radio 818.